Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Fiona Hill, habrá que pensar distinto con respecto a Rusia. El analista ruso Mikhail Nishmakov vaticina que a Joe Biden le va a ser más difícil que para Obama entablar las relaciones con Moscú. Trump aún no se rinde. El especialista en Estados Unidos, Ilya Kravchenko, cree que las últimas declaraciones de Trump muestran que el aún presidente norteamericano acumula capital político para utilizarlo en futuro. En torno al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. El politólogo militar Vladimir Bogatyrov cree que la iniciativa impulsada por varios países sobre el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares posiblemente sea una iniciativa de cara al futuro. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es una oportunidad para que Washington trabaje en mejorar su relación con Moscú, dijo la ex asistente adjunta del presidente estadounidense y directora senior de Asuntos Europeos y Rusos en el Consejo Nacional de Seguridad, Fiona Hill. A medida que miramos al futuro, hay mucho margen con la llegada de la nueva administración de Estados Unidos para trabajar con Rusia a nivel profesional e institucional para intentar estabilizar la relación, dijo la funcionaria en una conferencia en línea sobre las operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Europa del Este. Fiona Hill considera que Joe Biden debería adoptar otro criterio, distinto del de la política de Barack Obama, quien trataba a Rusia de respectivamente, definiéndola de potencia regional. Fiona Hill señala que el mundo cambió totalmente desde la presidencia de Obama, de manera que aconseja a la nueva casta gobernante norteamericana que habrá que pensar de manera distinta. El analista senior de la Agencia de Comunicaciones Políticas y Económicas, Mikhail Nishmakov, comentó la declaración de Fiona Hill.
Esta declaración revela que se piensa tomar en cuenta la influencia creciente de Rusia, sus posibilidades nuevas gracias a la actividad del país en el Oriente Próximo, la operación en Siria, etc. Pero recordemos que la misma Fiona Hill, durante su labor de experta pública, a menudo se refería a Rusia y a su dirigencia con bastante frialdad. Baste recordar su imputación de inflexibilidad. Todo ello muestra que en la comunidad norteamericana de expertos y políticos hay personas que, por una parte, reconocen las nuevas posibilidades de Rusia para influir sobre la situación en el mundo y en el espacio postsoviético, y de otra parte, ello no significa que incluso esos expertos vayan a llamar a una política más blanda con respecto a Rusia. O sea, puede ocurrir exactamente lo contrario. Ellos van a insistir en una línea política drástica contra Moscú, indicó diciendo Mikhail Nishmakov.
A juicio del experto, para Biden va a ser más difícil que para Obama entablar las relaciones con Moscú.
Más complicado además porque en el tiempo transcurrido desde la administración de Obama, el fardo de las sanciones, de las acusaciones y de los escollos en las relaciones de Washington con Moscú ha sido muchísimo más pesado, concluyó diciendo Mikhail Nishmakov. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que se reconociera en el Senado la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, dijo que era demasiado pronto para rendirse. El martes, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, reconoció la elección de Biden como resultado de la votación de los compromisarios y felicitó al presidente electo. Además, llamó a los senadores correligionarios a no impugnar los resultados electorales durante su aprobación en el Congreso. Los aliados de Trump lanzan críticas a Mitch McConnell por haber felicitado a Biden. Mitch, 75 millones de votos representan récord holgado para el actual presidente. Es demasiado pronto para rendirse. Es hora de que los republicanos aprendan a luchar. La gente está furiosa, escribió Trump en Twitter.
El lunes, los compromisarios votaron en concordancia con los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. De acuerdo con esos resultados, Biden, tal como se había pronosticado, acumuló 306 votos, confirmando así su victoria electoral. Trump hasta ahora no reconoce la derrota. El 6 de enero, los resultados de la votación serán confirmados oficialmente. El especialista en Estados Unidos, Ilya Kravchenko, experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, opina que con semejantes declaraciones Trump está acumulando capital político que puede utilizar en el futuro.
Donald Trump ya no tiene chances, prácticamente.
Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones que tiene previsto volver a presentar su candidatura en las presidenciales de 2024. Teóricamente puede crear un movimiento político propio. Muchos republicanos son partidarios de Trump y ven en él al líder del partido. Pero con esto no estaban de acuerdo los veteranos del partido, que originalmente se mostraban escépticos con respecto a Trump. Pero al ver el gran nivel de respaldo electoral, se resignaron a ello. No obstante, ahora, tras la derrota de Trump, pueden volver a criticarlo y buscar a un nuevo candidato para las presidenciales de 2024. Sea como sea, el actual mandatario cuenta con un gran respaldo entre los republicanos y los electores conservadores, y sin falta se aprovechará de ello. Comprende perfectamente que más de 70 millones de norteamericanos votaron por él. Y es muy probable que sobre esta base procure seguir acumulando dividendos políticos, considera Ilya Kravchenko. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La OTAN se pronunció en contra del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, ratificado por 50 países, que entraría en vigor el 22 de enero de 2021, al apuntar que el documento no encaja en el entorno actual de la seguridad internacional. Como el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares se aproxima a su entrada en vigor, reiteramos colectivamente que estamos en contra de este tratado, puesto que no refleja el ámbito de seguridad internacional, que se va complicando y contradice la arquitectura de la no proliferación y desarme, indica la declaración de la Alianza Atlántica. Al mismo tiempo, la OTAN reafirmó su compromiso para intensificar el control sobre el desarme y la no proliferación. Llamamos a nuestros aliados y a todos otros países a trabajar juntos para mejorar la seguridad colectiva con unas medidas tangibles y verificables, agrega. Tales medidas, según la Alianza, permitirán reducir riesgos estratégicos y avanzar significativamente en el desarme nuclear.
El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el 7 de julio de 2017, prohíbe completamente las armas nucleares y establece un marco legal para la destrucción de las reservas existentes. La campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, anunció a finales de octubre que el acuerdo ratificado por 50 países entraría en vigor el 22 de enero de 2021. Rusia, por su parte, se abstuvo de firmar el documento al apuntar que el tratado elaborado sin participación de las mayores potencias nucleares representa un desarme forzado y artificial y no tiene potencial alguno. El politólogo militar Vladimir Bogatyrov expresó su opinión sobre el particular.
La iniciativa impulsada por varios países sobre el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares posiblemente sea una iniciativa de cara al futuro. pero hoy en día el arma nuclear es un importante factor de contención de la carrera armamentista. Por eso, hablar de la prohibición del arma nuclear, de su eliminación total, no es posible en la actual situación, estima el experto.
Vladimir Bogatyrov enumeró las posiciones básicas que a su juicio deben ser tenidas en cuenta a la hora de examinar dicha cuestión.
Primero, el arma nuclear estratégica es un factor que contiene al mundo de un posible enfrentamiento global con empleo del arma en cuestión. Segundo, la limitación cuantitativa del arma nuclear, la prohibición de las pruebas del arma en todas las esferas, el tratado correspondiente sigue vigente, la reducción del empleo del arma con fines tácticos, pues esas son las líneas por las que hay que avanzar. A raíz de ello, sería sumamente deseable, entre otras cosas, prorrogar la vigencia del tratado START III, firmado por Rusia y Estados Unidos, con la posible adhesión al acuerdo de otras potencias nucleares, y asimismo restituir el tratado de misiles de medio y corto alcance, asegura Vladimir Bogatyrov.
Originalmente, el club nuclear estaba formado por Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Más tarde se adhirieron la India y Pakistán, y además se considera que Israel y Corea del Norte también pueden poseer el arma nuclear.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está investigando las fallas cibernéticas que han ocurrido en todo el gobierno federal, informó el subsecretario de Asuntos Públicos de esa entidad, Alexei Wolternitz, a través de un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional está al tanto de las fallas cibernéticas en todo el gobierno federal y trabaja en estrecha colaboración con nuestros socios en el sector público y privado en la respuesta federal, dijo Wolternitz. Según informaron los medios, los funcionarios estadounidenses creen que los piratas informáticos son supuestamente parte de una campaña de inteligencia rusa dirigida a múltiples agencias en Washington y a la compañía de ciberseguridad FireEye. La empresa rusa en Estados Unidos dijo que los informes de la prensa de ese país que acusan a los hackers rusos por los recientes ciberataques son infundados.
El 13 de diciembre, los medios estadounidenses informaron que un grupo de piratería presuntamente respaldado por un gobierno extranjero había robado datos del Departamento del Tesoro y de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información. Según los reportes, los hackers obtuvieron acceso comprometiendo al proveedor de software SolarWinds, con sede en Texas, una compañía que proporciona servicios de tecnología a todo el mundo, incluidas varias agencias gubernamentales y militares de Estados Unidos. El periódico The Washington Post informó que un grupo de piratas informáticos llamado APT-29, también conocido como The Dukes o Cozy Bear, supuestamente vinculado al gobierno ruso, probablemente estuvo detrás del ataque, pero no proporcionó pruebas de sus afirmaciones. La politóloga Anna Ariamova comentó lo relacionado con las acusaciones de Estados Unidos.
Las acusaciones no cesarán independientemente de quien ostente el poder, Donald Trump, Joe Biden o cualquier otro. A lo largo del mandato de Trump se jugó la carta de la injerencia de Rusia en las elecciones y el propio Trump era un presidente indeseable para la influyente élite política de Estados Unidos. Ahora habrá nuevos motivos. Y si con el tema de las elecciones ya no se podrá hacer nada semejante, pues aparecerán los ciberataques, que ya son una carta probada. En todo caso, pienso que los demócratas, como de costumbre, impulsarán una nueva ronda de la carrera armamentista, lo cual por una parte es beneficioso para la economía norteamericana y por la otra la amenaza por parte de Rusia es una variante segura. De tal modo, se incrementa el contingente y el armamento de las bases norteamericanas en Europa. Por eso, tales motivos volverán a surgir de la nada. Esto es El Punto. Las publicaciones sensacionalistas sobre el presunto envenenamiento múltiple del opositor ruso Alexei Navalny denotan la falta de ética de Occidente, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.
Moscú ya está acostumbrado a que Estados Unidos y otros países occidentales divulguen en los medios acusaciones contra Rusia, ya sea lo de los hackers o algo sensacionalista como el doble o triple envenenamiento de Navalny. Es divertido leer todas esas noticias, pero la manera en que se ofrecen denota que a nuestros socios occidentales les faltan ética, habilidades de realizar un trabajo tecnológico normal y ganas de cumplir las normas jurídicas internacionales a la hora de establecer los hechos, dijo Lavrov en una rueda de prensa tras reunirse este miércoles en Zagreb con su par croata, Gordan Grlić Radman. También se refirió críticamente a los que creen que si Moscú está callado, entonces tiene la culpa.
El lunes Navalny, el canal estadounidense CNN, la revista alemana Spiegel y el portal de investigaciones periodísticas Bellingcat publicaron materiales en los que se exponen los nombres de 8 supuestos agentes rusos del Servicio de Seguridad FSB que habían intentado envenenar al opositor en varias ocasiones. Según Navalny, los agentes de seguridad lo han seguido por las regiones rusas, incluyendo la ciudad de Tomsk, desde la que partió en agosto rumbo a Moscú, pero no llegó al destino porque el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Omsk después de que el activista se sintiera mal durante el vuelo.
El activista anticorrupción y las autoridades de Alemania, a donde fue trasladado a bordo de un avión medicalizado desde Rusia, afirman que lo envenenaron con una sustancia tóxica militar. Al mismo tiempo, los materiales publicados el lunes carecen de pruebas que confirmen que las 8 personas mencionadas participasen en el supuesto envenenamiento. Moscú califica de infundada la versión alemana sobre lo sucedido con Navalny y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.
Volviendo al encuentro del canciller ruso Sergei Lavrov con su par croata, el ministro ruso invitó a su homólogo croata Gordan Grlić Radman a visitar Rusia.
Invito al nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Croacia a visitar la Federación de Rusia en cualquier momento que le resulte conveniente, dijo Lavrov en la rueda de prensa conjunta en Zagreb.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. La oficina de prensa de la corporación Rostec informó del primer vuelo de prueba de avión ruso de pasajeros MS-21-310 con motores PD-14 de fabricación nacional. La prueba se realizó en el aeródromo de la planta de aviación Irkutsk, Siberia. El vuelo tuvo una duración de 1 hora y 25 minutos. El avión iba pilotado por una tripulación de 2 pilotos y un ingeniero que verificaron los regímenes de trabajo del sistema de propulsión, la estabilidad y maniobrabilidad de la aeronave y el funcionamiento de todos los sistemas.
El director general de Rostec, Sergei Chemezov, explicó a través de un comunicado que este vuelo ha sido el fruto de la unión de 2 programas importantísimos de la aviación civil de Rusia, del avión MS-21 y del motor PD-14. Con los esfuerzos de científicos, diseñadores, ingenieros y de los trabajadores, se está creando un avión de pasajeros de nueva generación que devuelve a nuestro país a la primera división de la aviación mundial, indicó Chemezov.
El MS-21-300 es un avión de pasajeros regional de medio alcance de nueva generación capaz de transportar 350 a 211 pasajeros. El inicio de su producción en serie está planificado para 2021. En principio será la aerolínea Aeroflot la primera que tenga a cargo la explotación de este avión. Anteriormente, el aparato pasó las pruebas con motores extranjeros PW1400 de la firma Pratt & Whitney. El mayor general de la aviación, Vladimir Popov, puso en alta estima el primer vuelo del MS-21 con motores de fabricación rusa.
Es sin duda una victoria de la industria rusa de la aviación. Hace tiempo que esperábamos el parto del avión MS-21 con motores rusos. El presidente de la Federación de Rusia tomó la decisión de la estrategia del reemplazamiento de las importaciones en muchos ámbitos de la actividad, en particular en la aviación y la cosmonáutica. Consideró que aquella fue realmente una determinación acertada y oportuna, pues como resultado, la industria rusa, las oficinas de proyectos y diseños son hoy en día independientes y pueden trabajar echándose al bolsillo las sanciones, al margen de los productores y de los socios occidentales. En resumen, esa es la dirección que es necesaria para nosotros, concluye diciendo Vladimir Popov. Este es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. La Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, ha prorrogado la vigencia de la ley sobre el estatus especial de Donbass hasta el 31 de diciembre del año 2021. Acorde con esta ley provisional, hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, se establece un orden especial de autogestión local en algunas regiones de las provincias de Donetsk y Lugansk. La ley entra en vigor tras su aprobación en la prensa oficial.
El Parlamento ucraniano aprobó la ley sobre el estatus especial de Donbass en el año 2014, si bien nunca fue puesta en marcha, aunque se prorroga de manera periódica. De conformidad con los acuerdos de Minsk, Kiev se comprometió a conceder un estatus especial a algunas regiones de las provincias de Donetsk y Lugansk, algo que será posible tras la celebración en esos territorios de elecciones locales, en consonancia con las leyes de Ucrania y bajo control de observadores internacionales. Kiev también exige la retirada de las formaciones ilegales de esos territorios. El director del Instituto Kievita de Transformación de la Sociedad, Oleg Soskin, comentó la postura de Kiev, subrayando que el estatus especial de Donbass no dejará de ser más que un simple papel.
En adelante, la situación no cambiará. Dicho proceso permanecerá congelado. Pienso que permanecerá en estado de congelación, ya que Kiev no aceptará ningún tipo de cambios radicales. Desde mi punto de vista, es imposible celebrar allí elecciones. Para ello, las tropas ucranianas deben hacerse con el control del tramo de 450 kilómetros de la frontera con Rusia, lo cual también es imposible, puesto que Rusia no lo permitirá. Y mientras la frontera no se encuentre bajo control, las elecciones no se celebrarán. Por otra parte, nadie tampoco quiere batallar, dado que todos comprenden perfectamente que entonces será una guerra directa entre Ucrania y Rusia. Por eso, dicha situación está siendo congelada por tiempo indefinido, estima Oleg Soskin.
En la cumbre en formato de Normandía, celebrada en París en diciembre de 2019, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky había declarado que antes de celebrar las elecciones locales en Donbass, Kiev debe restablecer el control del sector de la frontera con Rusia. En respuesta, el presidente Vladimir Putin le recordó que el restablecimiento del control comenzará el día siguiente de las elecciones. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El general ucraniano Sergei Krivonos plantea que Kiev no debería tratar de hablar con Moscú desde una posición de poder. El general de las Fuerzas Armadas Ucrania, que ocupa el cargo de subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa del país, en conversación con la publicación El Analista, señaló: "Nosotros no somos tan fuertes. El conejo no puede, desde una posición de fuerza, persuadir a un oso. Este, de todas maneras, se va a engullir tanto al conejo como al tejón y al castor, porque es poderoso. Nosotros somos más débiles que ese oso". El general Krivonos señaló además que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, no va a optar nunca por concesiones porque se siente poderoso. El alto rango añadió que es necesario mantener al oso a la distancia y entrar en conversaciones solo contando con la fuerza suficiente, la que Ucrania ni tiene hoy en día. El experto político ucraniano Mikhail Chapliga valoró el grado de realismo de la línea de conducta propuesta por el general.
Está claro que el potencial de Ucrania en el plano militar, además del geopolítico, por decirlo menos, es incomparable con el potencial de los grandes actores como China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros. Desgraciadamente, en nuestro país no todos comprenden algo tan simple. Por ejemplo, Cuba, aunque dispusiera del arma nuclear, de todas maneras va a encontrarse en la esfera de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Lo mismo pasa con Ucrania, aunque contara con todos los ejércitos del mundo, de todas maneras se va a encontrar en la zona de los intereses geopolíticos de Rusia, indicó diciendo Chapliga.
Esto es como un axioma. Guste o no guste a alguien, subrayó el politólogo y añadió.
Si nos basamos en el punto de vista de la Federación de Rusia, resulta del todo claro que Rusia defiende su espacio geopolítico. Desde el punto de vista de Estados Unidos, es absolutamente cierto que busca librar una guerra contra Rusia en territorio ajeno. En este caso, en territorio de Ucrania. Personalmente, no puedo entender cuál es el interés de Ucrania en este esquema. Considero que si algo pudiera cambiar en nuestras relaciones, es solo con un cambio del poder en Kiev. Había una esperanza de que ocurriera con la llegada del presidente Vladimir Zelensky, quien obtuvo el mandato con un 73% de los sufragios. Pero, desgraciadamente, no se plasmó. Traicionó ese mandato, considera el experto político ucraniano Mikhail Chapliga. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El misil balístico intercontinental Sarmat se pondrá en servicio operacional de las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia en 2022, comunicó el comandante de este cuerpo, coronel general Sergei Karakaev. El Ministerio de Defensa ruso anunció en febrero pasado que los suministros en serie de misiles balísticos intercontinentales Sarmat comenzarán en 2021. En la actualidad, las empresas militares continúan preparándose para las pruebas de homologación de misiles Sarmat. Está previsto que se pongan en servicio en 2022, dijo el general al periódico Krasnaya Zvezda, la víspera del Día de las Fuerzas de Misiles Estratégicos. El misil Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros, una masa de despegue de 208,1 toneladas, una carga útil de más de 10 toneladas, mientras el largo del misil es de 35 metros y medio, el diámetro de 3 metros y el bloque de combate cuenta con una combinación de ojivas de guiado individual.
El Sarmat RS-28 reemplazará al misil estratégico más pesado del mundo, Voevoda. El nuevo misil es capaz de alcanzar flancos tanto por el Polo Norte como por el Polo Sur, superando los sistemas de defensa antimisiles. El experto militar Alexei Leonkov, de la revista Arsenal de la Patria, destacó que el misil Sarmat va a relevar al Voyevoda, el misil estratégico más pesado del mundo, SS-18, Satán en los códigos de la OTAN. Algunas de las características táctico-técnicas del Sarmat no tienen análogos, recalcó el experto y amplió.
El misil Sarmat fue construido según tecnologías totalmente distintas. En sus ojivas fue empleada la tecnología del hipersonido guiado. Vale decir, está totalmente garantizado de que todas las ojivas Sarmat alcanzarán el blanco. El misil está dotado de dos tipos de ojivas. Su cantidad en el misil oscila entre 10 y 15 ojivas, en dependencia de la potencia. Y la potencia de las ojivas llega a los 750 kilotones. El misil no tiene análogos por sus propiedades de alcance y velocidad. puede partir en cualquier dirección y atacar los blancos tanto a través del Polo Norte como a través del Polo Sur, superando todo sistema de defensa antimisiles. Además, la cantidad de vectores se ajustará al tercer tratado de desarme nuclear, mientras sigue vigente. De romperse este tratado, habrá misiles en una cantidad que sea congruente con la suficiencia para la defensa. Se va a ajustar a nuestra doctrina militar, en la que está consignado claramente que dicha arma se empleará solo como contraataque, o sea, ataque de represalia, indicó Alexei Leonkov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.